Titulares.
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo decidirá si Richard Martínez ocupará o no la vicepresidencia de países en ese organismo multilateral.
Jacobo Bucaram Puley será trasladado a la cárcel 4 en Quito.
Denunciante en el caso Maguada asegura que la ratificación de la sentencia significa un ejemplo para quienes se aprovechan de los fondos públicos.
La Corporación Participación Ciudadana detectó 2 infracciones electorales en la publicidad de funcionarios públicos.
El Ecuador registra hasta hoy 150.360 casos confirmados y 12.264 fallecidos a causa del COVID-19.
En información internacional, Colombia militariza su frontera en Cúcuta ante la posible llegada de miles de migrantes venezolanos.
La OMS justifica la cuarentena en varios países de Europa ante el aumento de casos de COVID-19.
El gobierno británico suspende las reuniones sociales en Londres por la nueva ola de coronavirus.
Con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Parc.
Banco del Austro.
Por el jardín.
Produbanco, Grupo Promérica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados.
Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes.
Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Saludos cordiales amigos de Notimundo Estelar, bienvenidos a las noticias de este jueves 15 de octubre de 2020. El joven ciclista Jonathan Narváez de la provincia de Sucumbíos ganó la etapa número 12 de la competencia del Giro de Italia que se disputó este 15 de octubre. Es el tercer ecuatoriano que logra esta hazaña después de Richard Carapaz, que lo hizo en los años 2018 y 2019, y Jonathan Caicedo, que lo consiguió en la tercera etapa de este 2020. En las 2 etapas anteriores, el ciclista del equipo Ineos Grenadiers ya había mostrado sus deseos de conseguir un triunfo en Italia y lo consiguió. Narváez, de 23 años, cruzó la línea de meta en solitario en un tiempo de 5 horas, 31 minutos y 24 segundos y le sacó al menos 1 minuto y 8 segundos al ucraniano Mark Padum del equipo de Bahrain McLaren, que fue segundo en este día. También el tricolor es el mejor ubicado del país en la clasificación general en la 30ª plaza. Hola María del Carmen, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy, amigos oyentes, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Hoy en nuestras entrevistas en Notimundo Estelar conversaremos con la ingeniera Sofía Almeida, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y con ella hablaremos acerca de la conformación de las nuevas autoridades.
También estará con nosotros el economista José Hidalgo, él es analista económico, director de Cordes. Hablaremos sobre la encuesta de empleo, desempleo y subempleo que acaba de hacerse pública.
y con el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, acerca del relajamiento de las medidas y el impacto del COVID-19 en nuestro país.
Todas las noticias de su interés, amigos, aquí en Notimundo Estelar, como todos los días, junto a los protagonistas de los hechos más importantes de la jornada.
Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Amigos, bienvenidos nuevamente. Aquí inicia Notimundo.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, que analizó la apelación del habeas corpus solicitada por Jacobo Bucaram Puley, investigado por el delito de delincuencia organizada, ordenó que él sea trasladado a la cárcel 4 en la ciudad de Quito. En la providencia se señala que se adopta la medida para precautelar los derechos del hijo del exmandatario Abdalá Bucaram Ortiz y se dispone que se lo traslade con las seguridades de ley. También se especificó que se investiguen las razones de la omisión del registro de la medida cautelar de prisión preventiva ordenada por Ronald Javier Guerrero, juez de la Unidad Judicial Norte de Guayaquil, en el Centro de Rehabilitación Social Sierra Centro Norte Cotopaxi, en Latacunga.
El expresidente Yamil Maguad anunció que recurrirá a la Corte Constitucional y a instancias internacionales una vez que con voto de mayoría el Tribunal de Casación de la Corte Nacional de Justicia resolviera declarar improcedente el recurso planteado por él dentro del proceso penal por el delito de peculado en el que fue sentenciado a 8 años de cárcel. Mediante un comunicado, Maguad rechazó la resolución y dijo que es lamentable que se le haya negado la casación ante la evidente aplicación errónea de la ley e irrespeto al debido proceso en el trámite del juicio con el que se le ha perseguido durante 20 años.
En Notimundo a la Carta, Jorge Rodríguez, denunciante del caso Yamil Maguad, manifestó que el dictamen final en contra del exmandatario ocurre tras 20 años de perseverancia y confianza por creer que la justicia tiene que despertar en algún momento y condenar a quienes cometen actos de corrupción. Enseguida parte de lo que dijo Jorge Rodríguez en Notimundo a la Carta.
Que la justicia existe, aunque se tarda, pero existe, pero y que adicionalmente la lucha tesonera permanente y complicada de los denunciantes, en este caso Víctor Granda y yo, pues que hemos durado 20 años con mucha perseverancia y con confianza en que la justicia tiene que despertar algún momento, se haya dictado una resolución de esta naturaleza. Y significa un ejemplo para todas aquellas personas que aprovechándose de la cosa pública quieran realmente adueñarse de la plata de los depositantes o adueñarse de la plata de los impuestos, pues siempre habrá alguien que se cruza de brazos, como la mayoría de ecuatorianos, que hay gente que guerrera, gente que pelea, gente que hace las cosas hasta obtener sus resultados.
La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, se mostró en desacuerdo con la creación de jueces y juezas especializadas en extinción de dominio y planteó que esos casos sean conocidos por los jueces especializados en delitos relacionados con corrupción y crimen organizado. Esto en referencia a la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen o Destino Ilícito o Injustificado, conocido como la Ley de Extinción de Dominio, la cual en su artículo 16 señala que en el proceso de extinción de dominio serán competentes las juezas y jueces especializados en extinción de dominio del lugar donde se encuentren los bienes, quienes además serán competentes para conocer la solicitud de medidas cautelares. El proyecto que fue discutido en primer debate crea salas penales especializadas de extinción de dominio en las Cortes Provinciales de Justicia a fin de que conozcan en segunda instancia los recursos de apelación.
Usted está escuchando Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo.
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrá una nueva conformación. Sofía Almeida asumirá la presidencia del organismo una vez que la Asamblea notifique oficialmente la destitución de Cristian Cruz.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Así es, en Notimundo Estelar están los protagonistas de la noticia. Ahora mismo estamos en línea directa con la ingeniera Sofía Almeida. Ella es vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la futura presidenta de este organismo, que subrogará en sus funciones a Cristian Cruz, quien fue censurado y destituido por la Asamblea en esta semana. Ingeniera Almeida, bienvenida a Notimundo Estelar. Le saluda a Freddy Paredes. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Freddy. Buenas tardes a todos los oyentes de Notimundo.
Gracias por su tiempo, ingeniera Almeida. ¿Cuándo usted asumirá formalmente la presidencia del organismo de acuerdo a lo que establece la ley respecto del Consejo de Participación Ciudadana?
Bueno, yo ya asumí la presidencia, puesto que la Asamblea Nacional el día de ayer comunicó al Consejo de Participación Ciudadana que el señor Cristian Cruz fue destituido de su cargo de presidente y de consejero de la institución. Por lo tanto, según el artículo 41 de la ley del Consejo de Participación Ciudadana, le corresponde a la vicepresidencia asumir la presidencia y dirigir las sesiones y la administración del Consejo de Participación Ciudadana hasta que termine el periodo para lo cual fue el titular.
Esto entonces se produce de una manera inmediata a la notificación del pronunciamiento de la Asamblea en torno al juicio político del señor Cruz.
Así es. Por lo que he convocado para el día de mañana a una sesión extraordinaria para la toma de juramento de mi presidencia, para la elección del vicepresidente y para la bienvenida del señor el doctor Hernán Ulloa.
Uh-huh. El alterno de Cristian Cruz.
Así es, el alterno el primer alterno de los varones que ya se titulariza al haber sido destituido Cristian Cruz.
Entonces ahí será usted formalmente presidenta, no obstante de que ya está tomando las funciones de ese cargo al convocar a esta sesión.
No, yo ya soy presidenta pues, según la ley del artículo 41, por eso he convocado solamente mañana es la formalidad de la toma de juramento y de la elección, por eso también es necesario elegir al vicepresidente y mañana es la elección.
Ingeniera Almeida, mañana entonces en esta sesión extraordinaria se va a elegir al vicepresidente y se va a principalizar como consejero al señor Ulloa. ¿Quién cree usted que debería asumir la vicepresidencia de este organismo, tomando en cuenta que por el tema de alternabilidad debería ser necesariamente un hombre?
Claro, cualquiera de los cuatro consejeros son capaces y están en la aspiración legítima de ser vicepresidente. Considero que los cuatro, cualquiera podría asumir bien por sus habilidades, sus aptitudes y sus capacidades la vicepresidencia. Esto es algo que corresponde al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana determinar, por lo que considero importante de que mañana el Pleno de Participación Ciudadana estemos los siete consejeros para elegir a nuestro nuevo vicepresidente.
¿Con quién se sentiría más cómoda como vicepresidente?
Bueno, en realidad yo tengo, a pesar de las diferencias de formas de pensar entre todos, yo tengo la buena relación con cualquiera de los tres, de los cuatro, y pues bueno, yo creo que sería el pleno el que tiene que elegir.
Ahora, ingeniera Almeida, ¿cuáles son las tareas que ha dejado pendientes el expresidente Cristian Cruz y las que le corresponderán a usted de llevarlas a cabo?
Bueno, hay muchas tareas pendientes y que hay muchas tareas más por hacer. Entre esas están las investigaciones de casos de corrupción, denuncias que han presentado los ciudadanos Se han hecho algunas, pero hay otras que hay que hacer. Quedan también la continuidad de el acompañamiento de las veedurías ciudadanas que están siendo hechas por la ciudadanía, la fiscalización que hace la ciudadanía con estas veedurías. Y bueno, y hay otros nuevos proyectos que, entre los cuales tengo, es un proyecto de lucha contra la corrupción que le voy a presentar a mis compañeros en estos próximos días.
¿Se olvida de los temas de designación que están pendientes, ingeniera Almeida?
Sí, bueno, es algo que ya se viene dando, la designación de autoridades. No es mi prioridad como presidenta, pero hay que cumplir estas funciones. Ya se están realizando. En este momento tenemos está en etapa de impugnaciones la designación del superintendente de ordenamiento territorial. Tenemos también ya el reglamento aprobado para el defensor público y también para COPISA, que son las tres autoridades que nos falta por elegir en este momento.
¿Y cuándo cree usted, temporalmente hablando, de que se va a completar la designación de estos funcionarios?
Bueno, de la superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo, al estar ya en etapa de impugnaciones, ya corresponde simplemente seguir esta etapa, y de ahí, si no hay mayor problema, continuaríamos ya con la elección, la audiencia pública, y luego ya la elección definitiva del superintendente. Creería yo que en los próximos meses cercanos ya estaría electo el nuevo superintendente.
¿Meses cercanos? ¿Estamos hablando de noviembre, de diciembre?
Sí, posiblemente ya para noviembre y diciembre ya tengamos el nuevo superintendente de ordenamiento territorial, uso y gestión de suelo.
¿El reglamento para defensor público?
Ya está elaborado, ya está aprobado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que estamos ahorita en la espera es los recursos que tiene que asignar el Ministerio de Finanzas para poder organizar y poder remunerar, como dice la ley, a las personas que van a participar en los comités ciudadanos, en las comisiones, para poder hacer la designación. Porque recordemos que el Consejo como tal no elige esta institución solo, sino que son la ciudadanía la que participa en estas designaciones con veedurías, con comisiones ciudadanas, y las comisiones son remuneradas. Entonces necesitamos los recursos del Ministerio de Finanzas para poder continuar con esta designación.
¿En qué tiempo cree usted que tendrá el país al nuevo defensor público, ingeniera Almeida?
Eso depende del oportunidad, la rapidez en el que el Ministerio de Finanzas nos otorgue los recursos, y dependiendo de eso, pues trataremos de que sea de la forma más eficiente y de la forma más correcta la designación, más rápida, sin entorpecer los debidos procesos.
Pero estamos hablando del próximo año necesariamente.
Creería que ya sería para el próximo año.
Igual que COPISA.
Así es.
¿Qué va a hacer en estos primeros días? Seguramente usted pedirá una evaluación, una auditoría de Contraloría a la gestión de Cristian Cruz para tener los números claros, acaso, y recibir la gestión con ese informe.
Así es. Yo voy a solicitar a la Contraloría General del Estado que haga una auditoría, un examen especial a las operaciones administrativas financieras del Consejo de Participación Ciudadana durante el periodo de gestión, no solamente de Cristian Cruz, sino de el ex presidente José Carlos Suárez.
Uh-huh. Ahora, este organismo no funcionaba bien, habían pugnas internas, tenían problemas de gobernanza en el interior del organismo, precisamente por los cuestionamientos que ya se iniciaron también internamente de parte de ustedes en contra de Cristian Cruz. ¿Usted cree que con usted a la cabeza se va a mejorar la gobernanza del organismo?
Yo creo y espero que sí. He llamado a mis compañeros al consenso, al diálogo. Somos 7 personas. Obviamente pensamos diferentes los 7. Cada cual tiene su forma de ser, pero yo creo que nos une algo importante, que es la defensa de la institución en estos momentos que quiere ser eliminado. Y pues bueno, cada cual tenemos nuestras habilidades, nuestras capacidades, que son muy valiosas para aportar en estos momentos a la institución, y que amerita que hagamos un diálogo continuo y una administración horizontal de la cual todos podamos ser parte, no solamente Sofía Almeida como presidente, sino que también todos aportemos al desarrollo y al desempeño del Consejo de Participación Ciudadana como tal.
¿Cuál es su posición, señora presidenta, respecto de la reforma constitucional de iniciativa ciudadana que plantea la eliminación del organismo que usted ahora preside?
Bueno, yo considero que todas las acciones se deben de hacer en derecho. Yo voy a ser respetuosa siempre de la Constitución y de la ley, también de la voluntad popular. Por eso he estado yo en el Consejo de Participación Ciudadana por voluntad popular. Pero lo que sí yo creo importante es que la ciudadanía sepa que el Consejo de Participación Ciudadana es el único organismo del Estado que vigila, que acompaña, que coadyuva los ejercicios de participar de los ciudadanos. No existe otra institución y la gente desconoce eso. Los ecuatorianos desconocen sus propios derechos de participar.
¿Pero no cree que la participación y la organización más bien debe ser libre, autónoma desde los ciudadanos, sin que tenga que tutelar el Estado a través de un organismo como el Consejo de Participación Ciudadana, precisamente esa participación?
Bueno, es que los ciudadanos son los que realizan los mecanismos de participación. Por ejemplo, nosotros acompañamos con técnicos que los dirijan cuando no tienen, por ejemplo, un conocimiento de una obra o quieren acceder a información pública. Yo le pregunto a la ciudadanía, si un ciudadano cuando quiere ejercer su derecho de participación y la autoridad le pide, como es su derecho, de que acceda a la información pública, si no hay alguien que lo obligue porque así lo dice la Constitución y la ley, ¿quién lo va a hacer?
Pero mire usted el éxito que ha tenido.
¿Cómo la información, la autoridad? La autoridad les entrega fácilmente la información. He tenido muchas quejas que no, y por eso se han realizado peticiones y se han dado peticiones al Consejo de Participación Ciudadana para que sean ellos y nosotros que acompañamos y nos llevamos a esa petición, la hacemos propia y la llevamos hasta incluso instancias legales para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a participar.
Pero en esa materia ha tenido relativo éxito la Comisión Nacional Anticorrupción, que no tiene la tutela, digamos, del Estado, sino es un grupo de ciudadanos que cívicamente se han unido para investigar casos de corrupción y anunciarlos públicamente.
Una golondrina no hace verano. Estamos hablando de que todos los ciudadanos tienen derechos de participar y tienen derecho de hacer ejercer su derecho de participación. Los señores de la Comisión Nacional Anticorrupción son personas notables que tienen bastante trayectoria y en el ejercicio de sus derechos. Hay otros ciudadanos que no, y no quiere decir que no quiere decir que a todos les va a suceder lo mismo. Nosotros sí acompañamos a todos los ciudadanos, a quien quiera participar, y hacemos propios las peticiones de los ciudadanos cuando no les entregan la información. Y llevamos incluso hasta las instancias legales a una autoridad cuando no ejerce esta acción de entregar información para la fiscalización de los ciudadanos. Acompañamos y vigilamos, por ejemplo, que las vedurías no tengan conflictos de intereses, que los participantes en las vedurías no tengan conflictos de intereses. De ahí son los ciudadanos los que ejercen estas acciones de participar y de control. Y son los ciudadanos los que toman iniciativa de impulso y de toma de decisiones dentro del poder del Estado. Somos la única institución que vigilamos eso. Lo que pasa es que también existe mucho desconocimiento por parte de la ciudadanía acerca de sus propios derechos. Y nosotros hacemos escuelas de formación de ciudadanos en sus derechos de participar.
Entonces, si la asamblea...
Perdón.
Permítame, señora presidenta, si la asamblea aprueba esta reforma constitucional y se somete a consulta popular, como establece en este caso el cambio constitucional, ¿ustedes harán campaña para que eso no ocurra?
Nosotros no podemos hacer proselitismo político. Lo que sí podemos hacer es trabajar duro, y es lo que vamos a hacer. Trabajar duro y precisamente yo he sido una de las primeras que ha tenido discrepancias con el ex consejero y ex presidente Cristian Cruz, por cuanto se le ha presentado un plan de trabajo y lo ha hecho caso omiso, también de los otros consejeros. Y ahora yo precisamente creo que es momento de hacer consenso, recibir todas las aportes de los consejeros y empezar a dar, a pesar de que tenemos poco personal y poco presupuesto, los resultados que necesita la ciudadanía con respecto a estos temas de participación ciudadana y de lucha contra la corrupción.
¿Hasta cuándo se extenderá su presidencia tomando en cuenta el periodo del expresidente Cristian Cruz? Porque usted le subroga legalmente hasta la finalización del periodo de Cristian Cruz, no obstante, del tiempo para el cual fueron elegidos consejeros.
Bueno, según la ley, el artículo 41, me corresponde asumir la presidencia hasta el periodo que fue electo el presidente Cristian Cruz, expresidente Cristian Cruz. Esto es hasta junio del 2021.
Junio del 21. ¿Y el tiempo que permanecerá como consejera?
Todos los consejeros fuimos electos para 4 años, esto es hasta junio del 2023.
Pues bien, queremos agradecerle a la ingeniera Sofía Almeida, ella es ex vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana y ahora preside este organismo una vez que la Asamblea ha resuelto la censura y destitución del expresidente Cristian Cruz. Ingeniera Almeida, muchas gracias por habernos atendido.
Gracias a usted por la entrevista.
Buenas tardes. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Ahora más que nunca buscamos seguridad. Por eso en Mall El Jardín abrimos nuestras puertas implementando protocolos de bioseguridad para que puedas hacer tus compras con total confianza. Nuestras marcas te esperan. Recuerda solamente portar mascarilla y mantener 2 metros de distancia con otras personas. Dale play a la vida. Te esperamos en Mall El Jardín.
Para los que dejaron de hablar de sueños y empezaron a hablar de metas. Para los optimistas que piensan que todo tiempo futuro puede ser mejor. Para los que planifican sin dejar de disfrutar del camino. Para ti, te presentamos Mi Fondo de Fiducia, la primera app del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos. Descarga la app y cumple tus metas. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am beyond the stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta. Departamentos, suites, lofts y oficinas con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am beyond the stars by Le Parc.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE330 y Ulloa, www.russellbedford.com. bancomercial.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y 100 dólares. Y cientos de electrodomésticos. Y un sorteo final de Kicks de Hogar. Por cada 100 dólares acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada 100 dólares cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Trabajamos para erradicar la desnutrición infantil. Para conocer si eres beneficiario del bono de apoyo nutricional de $240, puedes comunicarte a la línea gratuita 1-800-002-002 o ingresar a la página web www.inclusion.gob.es. No olvides que puedes cobrar tu bono en más de 10.500 puntos de pago a nivel nacional y de acuerdo al último número de tu cédula. Si termina en 5, puedes ir a cobrar el 5, el 15 o el 25 de octubre. Recuerda que el bono de apoyo nutricional es financiado con fondos no reembolsables del Programa Mundial de Alimentos y se pagará por una sola vez durante el mes de octubre.
Sembramos futuro.
Autorización número 0106, CNE, Elecciones Generales 2021.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
El directorio ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, definirá si acepta o no la postulación de Richard Martínez al cargo de vicepresidente de países en ese organismo. El directorio tiene 14 nominaciones en las cuales se agrupa a los 48 países miembros. El exministro de Finanzas, Richard Martínez, fue postulado por el recién electo presidente del BID, Mauricio Claver Carón. La decisión de Martínez de aceptar la postulación generó críticas en el país, debido a que el artículo 153 de la Constitución señala que los ministros de Estado, una vez que hayan cesado en sus cargos y durante los siguientes 2 años, no pueden ser funcionarios de instituciones financieras internacionales acreedoras del país. Al respecto, Martínez explicó que luego de hacer un análisis jurídico, aceptó la postulación porque el BID no es un organismo que capta y presta recursos como un banco comercial, sino que es un multilateral de desarrollo que tiene de accionistas a países.
El consejero político de la Embajada de China, Wang Xinming, indicó que su país no ha recibido notificación sobre algún reclamo gubernamental ecuatoriano ante la Organización Regional de Pesca del Pacífico Sur por la presencia de la flota china oceánica que rodeó las Islas Galápagos en los últimos meses. En una entrevista con un diario nacional, Xinming insistió en que los barcos no incursionaron en la zona económica exclusiva alrededor del archipiélago, ni apagaron su rastreo satelital, como se dijo, y reiteró que su país tiene una política de cero tolerancia a la pesca ilegal. Además, aseguró que si el Ecuador presenta un reclamo ante la Organización del Pacífico Sur, el gobierno chino sancionará a los buques responsables.
El binomio presidencial conformado por Pedro Freile y Byron Solís, que es auspiciado por el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades Amigo, se convirtió en el tercero oficialmente calificado para participar en las elecciones generales del 2021. El Tribunal Contencioso Electoral notificó este jueves a la organización política que no existen recursos en trámite ni recursos pendientes por resolver. Respecto a la resolución resolución del Consejo Nacional Electoral del 9 de octubre pasado, con la cual se inscribió a los candidatos. De esta forma, los postulantes de Amigo se unen a la contienda electoral junto a Gustavo Larrea y Alexandra Peralta por Democracia Sí, a Javier Herbas y María Sara Gijón por la Izquierda Democrática, y a Guillermo Lasso y Alfredo Borrero por la Alianza Creo, Partido Social Cristiano.
La Corporación Participación Ciudadana presentó su primer reporte de publicidad oficial e identificó dos supuestas infracciones al artículo 219 del Código de la Democracia, que prohíbe a los funcionarios públicos promocionar su nombre a través de obras y proyectos a su cargo. El primer caso es el del prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, perdón, con los spots del tema Manabí se reactiva con producción. Y el segundo caso es del alcalde de Chone, Leonardo Rodríguez, con los spots del tema En Chone nos cuidamos todos. Los informes sobre estos dos casos serán remitidos al Consejo Nacional Electoral para que registre y analice, y a la Contraloría General del Estado por ser el organismo encargado de controlar el uso de los recursos públicos. Este primer reporte corresponde a los meses de agosto y septiembre, con un monitoreo de 24 horas de lunes a domingo en 11 canales de cobertura nacional. Cuando inicie la campaña electoral, se realizarán cada semana.
Notimundo. Información inmediata. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
En Estados Unidos, el condado de Los Ángeles compensará a inmigrantes por detenciones injustificadas. Más detalles a continuación con Iván Pérez Sarmenti, de nuestra cadena aliada CNN en Español.
Desde Buenos Aires les saluda Iván Pérez Sarmenti con algunas de las noticias más destacadas en CNN. El condado de Los Ángeles compensará a miles de inmigrantes por detenciones injustificadas. Más de 18.500 inmigrantes se repartirán 14 millones de dólares que el condado de Los Ángeles les pagará como compensación por su detención sin justificación legal, mientras eran investigados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas entre octubre de 2010 y junio de 2014. El pago de esas compensaciones es el resultado de un acuerdo extrajudicial que la Junta de Supervisores del condado aprobó el martes, tras una demanda colectiva presentada en 2012. Bajo los términos del acuerdo aprobado, los inmigrantes detenidos en cárceles del condado recibirán entre 250 y 25 mil dólares, dependiendo del tiempo que estuvieron detenidos y otras circunstancias. Una rara copia del primer folio de Shakespeare se vendió por casi 10 millones de dólares. La casa de subastas Christie's asegura que es la obra literaria más cara que haya aparecido en una subasta. La colección de 36 obras, publicada poco después de la muerte del dramaturgo, es una de las 5 copias completas que aún están en manos privadas, dijo la casa de subastas. El primer folio se considera una de las colecciones de literatura más importantes en lengua inglesa. En la región italiana de Campania volverán a cerrar las escuelas por el coronavirus. Entre el 16 de octubre y hasta el 30 de este mes, las clases de primaria y secundaria serán dictadas por internet. Esta es una medida tomada por el gobernador Vincenzo De Luca para frenar el avance de la segunda ola de COVID-19 en esa región. Las clases presenciales se habían retomado en septiembre. La decisión fue considerada como profundamente equivocada e inoportuna por la ministra de Educación de Italia, Lucia Azzolina. En el nuevo decreto para la región de Campania también se prohibirán las fiestas, las ceremonias civiles y religiosas, tanto en el ámbito público como en el privado. Todos los restaurantes cerrarán después de las 9 p.m. hora local. Les invitamos a escuchar el podcast Coronavirus, Realidad versus Ficción, con el doctor Elmer Huerta, oncólogo y especialista en salud pública. Son segmentos informativos diarios que les ayudarán a entender mejor este virus. Recuerden que pueden escucharlo en su plataforma de podcast favorita. Desde Buenos Aires les informó Iván Pérez Armenti. Sigan conectados e informados a través de cnne.com.
Información inmediata.
Y vamos enseguida con unas buenas recomendaciones para todos ustedes, amigos oyentes. Hoy es un gran día para compartir porque llegaron los Jueves Together de Bancara. Compra con Bancara o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y restricciones. Con Bancara, vivámoslo desde casa. Disfruta de una vida de servicios exclusivos de Le Parc Hotel en tu día a día. Vive la experiencia Beyond the Stars. Departamentos, oficinas y suites exclusivas ya a la venta. Te esperamos en nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Llámanos al 09885-46364. ¿Quieres que tu feed de Instagram se vea completamente cool? Si no se entendiste, los Selfie Rooms son para ti. Ven a los Selfie Rooms de Mall El Jardín, 16 espacios increíbles en el nivel 2 para que te tomes las mejores fotos. Banco del Austro premia tus giros y por cada $100 que recibas o envíes, se pide tu boleto, llénalo y participa por electrodomésticos y fabulosas yapas de 50 y de $100. Algo importante que debes saber es que si recibes tu giro por medio de tu cuenta de ahorros, recibirás doble boleto. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país. Un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Contactos al 29-22-885 y también en www.russellbedford.com.es. Con tu tarjeta Produbanco disfrutas todos los días de grandes beneficios. Corporación Keyport ha implementado procesos y normas preventivas en el Aeropuerto Internacional de Quito para garantizar la seguridad sanitaria de todos los viajeros y personal aeroportuario. Descubre ya una nueva manera de viajar con Keyport.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario.
Le Parc Hotel presenta una experiencia más allá de los sentidos. Le Parc Residence y Le Parc Corporate. I am Beyond the Stars. En la mejor ubicación de Quito, Ecuador. Una verdadera joya arquitectónica para disfrutar de una vida llena de exclusividad y comodidad al más alto nivel. Ya en venta, departamentos, suites, lofts y oficinas, con servicios, amenities, acabados de primera y atención de lujo. Visite hoy mismo nuestro showroom en Avenida República del Salvador y Moscú. Información y citas al 098-854-6364. I am Beyond the Stars by Le Parc.
Con tus tarjetas Produbanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito Produbanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. Produbanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Russell Bedford es una firma mundial con presencia en el Ecuador, con un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Más de 5.000 consultores a nivel internacional convierten tu estrategia de negocio en una realidad. Contactos al 2922-885, Avenida de la República, OE33. Y Ulloa, www.russellbedford.com.es. Ahora con oficinas en Quito, Guayaquil y Cuenca.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos. Y un sorteo final de Kicks de Hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro, Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Es hora de volver.
De volver a levantarnos con ánimo todos los días. De saludar a los vecinos en la calle. De abrir nuestras fruterías, panaderías y ferreterías.
De construir esa casa donde nos visitarán nuestros nietos.
De volver a sentirnos libres y perder el miedo a salir.
Por eso, yo vuelvo a soñar con Mutualista Pichincha.
¿Tienes un sueño? ¡Construyámoslo!
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Este jueves las autoridades de gobierno informaron que los indicadores de empleo mejoraron entre junio y septiembre de este año, según la última encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo del INEC. Escuchemos enseguida las declaraciones de Andrés Ish, ministro de Trabajo, al respecto.
Hay 750 mil personas que se han podido movilizar hacia el empleo adecuado. Se ha reducido en 1.3 millones el subempleo. Esa también es una cifra muy importante. Es decir, personas que trabajaban menos de 40 horas o que ganaban menos del básico a la semana. El salario promedio del ecuatoriano ha subido en relación a junio a la fecha de $180 en promedio a 310. Es decir, estamos en camino a situarnos en las cifras prepandemia y creo que es un resultado que es importante destacar. ¿Cómo hemos llegado acá? Bueno, han habido algunas políticas que han ayudado mucho. La reapertura ordenada de la economía ha sido una de ellas. Vimos las cifras del sector de la construcción. Es un sector que ha logrado incrementar 13,3% del total de los empleos que se han generado. En ese sector se ha multiplicado por 7 desde junio hasta la fecha el número de contratos formales de trabajo que se han creado.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Así es, vamos a analizar estas cifras exhibidas por el gobierno como resultado de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo que presentó el INEC con el economista José Hidalgo, él es director de Cordes y analista económico. Economista Hidalgo, bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Buenas noches.
Hola Freddy, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Gracias por su tiempo, economista. ¿Qué criterio le merecen estas cifras de empleo que exhibe el gobierno a través o como resultado de la encuesta nacional?
A ver, primero el gobierno yo creo que estaba urgido de mostrar que la situación no era tan crítica como en mayo y junio, que obviamente era una situación que reflejaba lo que había ocasionado la pandemia en los meses más estrictos de confinamiento. Entonces, las cifras del informe previo mostraban un desplome histórico en el empleo adecuado, un crecimiento también histórico en el desempleo y en el subempleo, y por lo tanto era importante también para el gobierno hacer la comparación de las cifras de septiembre, que son las que se publicaron hoy, con las que se habían publicado en el informe anterior, que insisto, corresponden a mayo y junio. En ese contexto era previsible y esperable un rebote relativamente fuerte en el empleo adecuado, porque como dijo el ministro de Trabajo, el subempleo se refiere a las personas que trabajan menos horas de las que quisieran, o reciben un ingreso menor al salario mínimo queriendo trabajar más horas. Pero muchas veces se asocia al subempleo con la informalidad, y lo que mostrarían las cifras que se publicaron hoy es que las personas que en el informe anterior habían pasado del empleo adecuado al subempleo, no necesariamente habían caído en la informalidad, sino que en muchos casos correspondía a personas que habían empezado a trabajar en su mismo puesto de trabajo menos horas y por lo tanto a percibir un ingreso menor. Entonces, ese rebote que se ve respecto al informe anterior de mayo y junio era previsible, pero obviamente si hacemos una comparación interanual, es decir, las cifras de septiembre 2020 con las cifras de septiembre 2019, todavía se ve un deterioro importante.
Ahora, el ministro, que entiendo usted también lo escuchó como preámbulo a la entrevista que acabamos de iniciar, sostiene que el salario promedio ha subido de 180 a 300 y pico. ¿Cómo se entiende esto?
Claro, era también una reacción esperable en la medida en que el subempleo se refiere, insisto, a personas que trabajan menos horas de las que quisieran o ganan menos del mínimo y quieren trabajar más. Entonces, si es que en el periodo de mayo a junio al periodo de septiembre vimos un descenso en el subempleo y un incremento en el empleo adecuado, que más bien se refiere a las personas que trabajan las 40 horas a la semana y tienen un ingreso no menor al salario mínimo, entonces si es que crece ese concepto del empleo adecuado y se disminuye el desempleo, el subempleo, perdón, en ese caso entonces el ingreso promedio de los trabajadores aumenta. Yo creo que es resultado de que muchas empresas que acordaron con sus trabajadores reducir la jornada legal durante los meses más duros de la pandemia y por lo tanto también reducir las remuneraciones, ahora están retornando la jornada completa, están volviendo a pagar el salario completo a los trabajadores y por lo tanto el ingreso promedio de todos quienes trabajamos aumenta.
¿Eso queda estrictamente a voluntad de los empresarios retomar la jornada completa y por tanto el nivel anterior del salario?
Bueno, de lo que yo entiendo está establecido en la ley humanitaria un periodo específico.
Pero como tope de aplicación, nada más. No como el hecho que usted sugiere de que ya los meses más críticos pasaron con un salario y jornada laboral reducidos y ahora pues recuperan esos niveles tanto de trabajo como de remuneración. Mi pregunta es si eso depende exclusivamente de los empresarios, porque lo que establece la ley humanitaria es un tope de la aplicación de esta posibilidad.
Claro, finalmente va a depender de que los empresarios vean que la situación de sus respectivos sectores se está normalizando y por lo tanto es justificable desde el punto de vista del sostenimiento de la empresa retomar a una jornada completa, por lo tanto también retomar a las remuneraciones completas y que la empresa es sostenible volviendo a pagar todos los salarios. Entonces, si es que yo soy un empresario, digamos, del sector hotelero, difícilmente voy a ver en la situación actual un motivo por el cual decirle a mis empleados vamos a trabajar otra vez las 40 horas de la semana y ustedes van a ganar lo mismo que antes. Entonces creo que va a depender un poco del sector, pero como usted menciona, Freddy, la ley sí establece un periodo tope máximo en el cual se pueden mantener estas medidas de reducción de la jornada de trabajo.
Ahora, ¿cómo mira de aquí en adelante la reactivación productiva, la reactivación económica del país? ¿Usted es más bien optimista o cree que nos vamos a demorar un tanto más en salir de este hueco en el que nos encontramos como resultado de la inactividad a la que nos obligó la pandemia?
A ver, hay un consenso, yo diría casi generalizado, en el sentido de que el año 2021 va a ser un año de crecimiento económico. También hay un consenso, sin embargo, en el sentido de que ese crecimiento que se alcanzaría en el 2021 no va a ser suficiente para compensar la caída del tamaño de la economía que vamos a sufrir en el año 2020. Y lo mismo se puede aplicar para el tema del empleo. Es decir, el rebote que hemos visto entre mayo-junio, que fue el informe anterior, y septiembre, que es el informe que se publicó hoy, no se va a extender indefinidamente. Fue un rebote frente a una situación inédita y yo sí creo que las cifras de empleo pueden tender a seguir mejorando en los próximos meses, pero no veo una posibilidad para que este crecimiento en el empleo adecuado, que pasó del 16% en junio al 32% en septiembre, se repita de septiembre a diciembre.
Entonces, se duplicó prácticamente.
Va a ser una recuperación más lenta.
En este periodo que usted anota, se duplica prácticamente según el porcentaje exhibido en encuesta.
Exactamente, pero frente a un periodo que era absolutamente inédito en cuanto a la gravedad de las cifras del mercado laboral. Si usted, en cambio, compara ese 32% de empleo adecuado de septiembre de este año con la tasa de septiembre del año pasado, se ve una reducción de 6 puntos porcentuales. Uh-huh. Entonces, claramente la situación del mercado laboral, si bien es mucho mejor que la que tuvimos en mayo y junio, sigue siendo una situación bastante difícil.
Ahora, economista Hidalgo, la recuperación económica va a depender fundamentalmente del sector privado, porque paradójicamente el Estado está en un proceso de racionalización, de optimización laboral, se van a perder más plazas de trabajo seguramente en el sector público, y si hablamos de reactivación económica, esta fundamentalmente estará sobre los hombros de la empresa privada.
Efectivamente, pero si bien el Estado no puede generar puestos de trabajo de manera directa, en el sentido de que no está en capacidad de contratar más personas y más bien, como usted bien señala, debería empezar a reducir la nómina a partir del próximo año. Sí es una tarea del Estado tener un marco regulatorio que promueva la inversión del sector privado y, por lo tanto, fomente la creación de puestos de trabajo en el sector formal. En ese contexto, para mí es imprescindible que, como ha ofrecido el ministro Pozo, este gobierno deje un borrador, al menos de reforma laboral, que la discuta el próximo gobierno con la Asamblea, a fin de que los empresarios del sector privado tengan más incentivos para contratar personas en el sector formal, aunque no sea las 8 horas diarias, pero por ejemplo, si hablamos de una jornada reducida de 4 horas diarias o un contrato de plazo fijo por un año, en todo caso, la situación frente a un escenario de desempleo o de trabajar en la calle, subsistiendo de cualquier manera, es muchísimo mejor. Entonces, yo sí creo que el Estado no está en capacidad y obviamente no es su función ser un generador de empleo, pero sí es su función generar un marco normativo que fomente la creación de empleo.
Ahora, la formación de las leyes tienen su tiempo, este es un gobierno desgastado, está atravesado el año electoral, y como ha dicho el ministro de Economía, Mauricio Pozo, lo que él podrá hacer es dejar un borrador tanto de reformas laborales como de reformas tributarias que necesita el país para que sea el próximo gobierno el que, con la nueva asamblea, las apruebe. ¿Usted cree que habrá el ambiente político, el consenso necesario en los sectores sindicales, especialmente para caminar hacia una flexibilización laboral que a todas luces aparece como imprescindible y necesaria para la reactivación económica?
Creo que, lamentablemente, los sectores sindicales han dado muestras a lo largo de la historia de oponerse a cualquier medida que afecte a sus propios intereses. Lo que hay que dejar claro es que los sectores sindicales representan a un sector minoritario de los trabajadores. En la actualidad, Freddy, por ejemplo, le pongo dos cifras. El empleo formal es apenas el 51-52% del total, y el empleo adecuado es apenas el 32% de la población económicamente activa. Y de esos números que yo le menciono, obviamente no todos estamos representados o nos sentimos representados por los sindicatos. Entonces, a fin de que se genere un mejor ambiente para promover una reforma laboral, también habría que dar voz a las personas que se beneficiarían de manera directa de esa reforma, que son los informales, que no trabajan, o las personas que están directamente en el desempleo. Pero me parece, lamentablemente, por lo que nos enseña la historia, difícil esperar que el sector sindical tenga la madurez suficiente para debatir una reforma laboral que beneficie a los trabajadores en su integralidad y no solo a ese grupo minoritario que ellos representan.
Ahora, todo esto es, estamos hablando de supuestos, no sabemos cuál es el gobierno que viene, qué talante tiene, qué inclinación político o ideológica tendrá el nuevo presidente, si será de izquierda, de centro, de derecha. Todo eso va a depender para intuir si van a caminar o no estas reformas, tanto laboral como tributaria, que además se ha comprometido el Ecuador con el Fondo Monetario Internacional.
Sí, pero creo que más allá de la ideología o los principios que tenga el próximo presidente, me parece que el momento que se siente en Carondelet, en su escritorio, se va a dar de bruces contra la realidad. Puede ser un presidente que se oponga al Fondo Monetario, que se oponga a un ajuste fiscal, que se oponga a una reforma laboral. Lo cierto es que se va a encontrar con un déficit fiscal absolutamente inmanejable, que por lo pronto se viene cubriendo con un crédito del Fondo Monetario y de otros multilaterales que no dura indefinidamente y que por lo tanto nos está dando tiempo para llevar adelante ese ajuste y que no sea de shock. Se va a encontrar también con un mercado laboral que de aquí hasta que asume el próximo presidente, en el mejor de los casos, mejorará en unos pocos puntos la tasa de empleo adecuado, pero va a seguir siendo, yo estoy convencido, inferior al 40% de la población económicamente activa. Y por lo tanto, si no quiere que esas dos situaciones, la fiscal y la laboral, se sigan deteriorando y le exploten en la cara, va a tener que llevar adelante un ajuste fiscal. Ahí va a poder discutir si es un ajuste fiscal más enfocado en el recorte del gasto o más enfocado en el incremento de impuestos. Y en la reforma laboral también va a tener que buscar medidas que promuevan la creación de trabajo, porque si no, ambas situaciones, insisto, le van a explotar en la cara.
Esto en los temas macro o de macroeconomía, si usted quiere, hablemos un poco de la microeconomía, de la decisión que puede tomar el ciudadano común y corriente con su dinero o con la posibilidad de emprender. ¿Es un buen momento para emprender cuando todavía hay incertidumbre respecto de cuánto tiempo más se van a extender las restricciones por temas sanitarios? Mire usted que Europa está volviendo al confinamiento.
Sí, y evidentemente el emprendimiento o la conveniencia de llevar adelante un emprendimiento en ese momento va a depender fundamentalmente del sector en el que se quiere invertir. Yo creería, y obviamente esto es una opinión personal, no tengo un negocio en ese sector, pero que invertir, por ejemplo, en el sector turístico, de restaurantes, un gimnasio, en una discoteca,
Mala decisión.
No es claramente un buen momento para hacerlo. Un emprendimiento debería centrarse sobre todo, de momento, me parece a mí, en aquellas actividades que siguen siendo imprescindibles para los hogares. Entonces, alimentos y bebidas, pero digo, no de restaurantes o algún otro servicio que sea básico para el hogar. Otro tema que deben tener en cuenta los emprendedores es que estamos viviendo un periodo de deflación, es decir, los precios de manera general están bajando, si bien no todos se comportan de la misma manera, entonces tampoco pueden esperar obtener en la actualidad grandes márgenes de rentabilidad, porque se ve más bien un consumidor que está siendo sumamente cuidadoso con su gasto, con la plata que tiene en el bolsillo. Entonces puede ser un momento arriesgado para emprender, pero bien dice el dicho que las carreras se ganan en las curvas, ¿no? En la recta todo el mundo acelera y puede haber emprendedores que obviamente encuentren el nicho propicio para un emprendimiento que sea redituable.
Así es. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, este es el criterio técnico del economista José Hidalgo, director de Cordes, analista económico, pronunciándose respecto de las cifras que el día de hoy hizo públicas el gobierno como resultado de la encuesta nacional de empleo, desempleo y subempleo que la realiza el INEC. Muchas gracias, economista Hidalgo, por habernos atendido.
Muchas gracias a usted.
Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Con el auspicio de
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita.
Con la conducción de Eduardo Andino.
Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? A continuación, las últimas noticias en el mundo del fútbol. La Conmebol celebró la recuperación de decenas de millones de dólares de cuentas particulares de su expresidente Nicolás Leos, ya fallecido, y del exsecretario ejecutivo Eduardo De Luca, ordenada ayer por la justicia suiza en el marco del escándalo conocido como FIFA Gate. La Fiscalía de Suiza accedió al reclamo impulsado por la Conmebol y ordenó la devolución de más de 36 millones de francos suizos, unos 40 millones de dólares, desde cuentas abiertas por Leos y De Luca en forma particular, señaló el presidente de la Conmebol, el paraguayo Alejandro Domínguez. Además, recordó que una auditoría forense, cuyos resultados fueron presentados en el Congreso de la Conmebol en Chile en 2017, después de que estallaran los escándalos de corrupción que sacudieron al mundo del fútbol, ayudó a que la entidad aplicara cambios profundos para transparentar su administración. Tales acciones modificaron la percepción de los diversos órganos judiciales, pasando a la Conmebol de ser considerada una organización criminal a una institución víctima de sus dirigentes, indicó la entidad del fútbol sudamericano en un comunicado en su página web.
Mundo Fútbol, con la conducción de Eduardo Andino.
Con el auspicio de... ¿Qué estás esperando para descargarte nuestra nueva app? FM Mundo 98.1. Encuéntrala ya en App Store y Google Play.
Inicio del espacio publicitario.
Andino Abogados Asociados, la asesoría que usted necesita. Expertos en recursos de apelación y casación, laboral, empresarial, constitucional, civil y tributario. Oficina 704, Bloque D, Edificio La Previsora. Avenida Naciones Unidas y Amazonas. Contáctenos al 098-4059-814 o al 098-4940-916. Andino Abogados Asociados, bajo la dirección del Dr. Mauro Andino.
La vida nos está enseñando que nada es incierto si inviertes en tu futuro, que nada es tan importante como cumplir tus sueños, que siempre puedes ser más si te lo propones, y sobre todo que el avanzar hacia tus metas solo dependerá de ti. Ahora lo puedes hacer con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Con Mi Fondo, ahora invertir es para todos los que van por sus sueños. Descarga la app y acércate un poco más a ellos. Mi Fondo es la forma. Nuestros fondos tienen calificación AAA- y la proyección de rendimientos puede variar. Conoce características, portafolios y dirección en nuestra web.
Con tus tarjetas ProduBanco, tu auto siempre como nuevo. Recibe descuentos y beneficios únicos en repuestos y mantenimiento para tu auto. Además, con tu tarjeta de crédito ProduBanco, recibe doble beneficio en tu plan de recompensas y difiere a 3 y 6 meses sin intereses más 2 meses de gracia. ProduBanco, Grupo Promérica. Revisa condiciones y establecimientos participantes en produbanco.com. Promoción válida hasta el 20 de octubre de 2020.
Tus programas favoritos. Información de primera mano y más en nuestra app FM Mundo 98.1.
Fin del espacio publicitario.
Soy Claudia Roura y los espero cada mañana en Notimundo al Día, un noticiero ciudadano para escucharnos y empezar la jornada bien informados, porque tu opinión nos importa. De lunes a viernes de 6 a 7 por FM Mundo 98.1.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación.
El gobierno de Colombia desplegó al ejército y a la policía a la zona fronteriza con Venezuela en Cúcuta, con el fin de cerrar todos los pasos ilegales tras recibir informaciones de la llegada de miles de migrantes venezolanos que partieron desde Caracas. Según explicó el comandante de la Región 5 de la Policía, general Ramiro Castrillón, el objetivo es verificar la seguridad en los pasos ilegales e individualizar a las personas que quieran llegar a Colombia por esos caminos no autorizados. Castrillón indicó que aquellos venezolanos que cuenten con el permiso especial de permanencia podrán transitar por la zona y no serán devueltos, mientras que a quienes no dispongan de dicho documento se les brindará atención humanitaria.
El aumento exponencial de casos de coronavirus en toda Europa justifica las medidas de cuarentena tomada por varios países, ya que son absolutamente necesarias, afirmó el jefe de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Este jueves, el doctor Hans Kluck dijo que se podrían tomar medidas aún más drásticas si no retrocede la pandemia, y solicitó a los países que sean más estrictos en sus intentos de controlar el virus, ya que la mayor cantidad de contagios de COVID-19 se produce en hogares, espacios interiores y poblaciones que no acatan las medidas de protección.
Desde el inicio de la pandemia del coronavirus, países de diferentes continentes han sufrido sus consecuencias, ya sea en mayor o en menor medida. Sin embargo, América es la región más afectada del mundo por el COVID-19. Actualmente se registra un aproximado de 593 mil fallecidos desde que comenzó la pandemia, y también se implementan mecanismos para contrarrestar el desplome de la economía que pronosticó el Fondo Monetario Internacional. Según la Organización Mundial de la Salud, el segundo país con mayor mortalidad es Brasil, que suma ya 150 mil decesos, mientras que México ha perdido aproximadamente 84 mil personas durante esta emergencia sanitaria.
Venezuela alargó el cierre de vuelos por 30 días más, es decir, hasta el 12 de noviembre próximo, debido a la pandemia del COVID-19. La medida inicialmente entró en vigor el 12 de marzo pasado. Sin embargo, de esta prohibición quedan exentas las operaciones en estado de emergencia, como vuelos de carga, humanitarios, repatriación o aquellos autorizados por la Organización de Naciones Unidas, según detalló en un comunicado el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de ese país. Los pasajeros de estos vuelos deberán realizar cuarentena estricta con supervisión del Estado.
El gobierno británico anunció que en Londres los habitantes no podrán reunirse con familiares y amigos en espacios cerrados a partir de este sábado. Además, se declaró a la ciudad en nivel de alerta alto por la segunda ola de la pandemia. Así, desde la medianoche del viernes, la capital y otras 7 zonas de Inglaterra, en total unas 11 millones de personas, pasarán del actual nivel de alerta medio a alto. Se trata del país más afectado de Europa por el coronavirus. Reino Unido registra más de 43,000 muertes confirmadas por COVID-19 y el número de contagios ha aumentado rápidamente en los últimos días hasta casi 20,000 diarios.
Gracias por permitirnos acompañarle. Usted escucha Notimundo, siempre bien informados.
Notimundo. Información inmediata.
'Te antoja algo delicioso? Pues pídelo ahora porque llegaron los jueves Together de Bancard. Compra con Bancard o Visa Débito de Banco Bolivariano en los restaurantes participantes y recibe el segundo plato fuerte completamente gratis para enviárselo con delivery incluido a quien quieras. Ingresa a www.bolivariano.com/jueves-together para conocer los restaurantes participantes y restricciones. Con Bancard, vivámoslo desde casa. Y ya conocen los Selfie Rooms de Mole El Jardín. Son 16 espacios increíbles y gratuitos para que te tomes las mejores fotos. Si te encantan los selfies, no te puedes perder los Selfie Rooms solamente en Mole El Jardín. I Am Beyond the Stars by Le Parc Hotel es un nuevo concepto inmobiliario de exclusividad y comodidad. Departamentos y suites desde $140,000. Visita el departamento modelo en la Avenida República del Salvador y Moscú y agenda tu cita llamando al 09-885-46364. Russell Bedford es una firma mundial con presencia en nuestro país, un equipo de auditores externos altamente capacitados que se especializan en emitir opiniones de auditoría con valor agregado. Ahora con oficinas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, contactos al 29-22-885 y en www.russellbedford.com.es. En Banco del Austro, con tu Visa Débito podrás retirar tu giro en cualquier cajero electrónico del Banco del Austro y así dir adiós a las filas. Banco del Austro. Metro, el diario que lee todo el mundo. 16 años contigo.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Con el auspicio de
Chevrolet. Find new roads.
En FM Mundo, esto es Ruedas, Ruedas. Con Hugo Vargas.
Curiosidades de la industria automotriz. Mercedes-Benz tiene claro el camino que seguirá en los siguientes años, dando un fuerte impulso al desarrollo de modelos eléctricos de todo tipo, desde su gama de acceso hasta los AMG y Maybach. Por ello, han decidido dejar de ofrecer vehículos con transmisión manual para utilizar ese presupuesto en coches eléctricos. El hecho de tener una estrategia tan agresiva para llegar a la electrificación hará que la firma alemana necesite de la mayor liquidez posible para cumplir con las metas de tiempo que se propuso. Por ello, busca ahorrar dinero con la eliminación de las transmisiones manuales, reducir el número de plataformas que usan sus autos y disminuir las opciones de motor que podían llevar la mayoría de sus autos a solo las más populares. La firma de la flecha de plata planea reducir su oferta de motores a combustión interna en un 40% para 2025 y en un 70% para 2030. La salida de las cajas manuales de sus gamas se dará progresivamente con cada cambio generacional del modelo en cuestión. Esta noticia lo confirmó Marcos Schaefer, líder de investigación y desarrollo de la casa alemana.
Competencias, nuevos vehículos, noticias, consejos y más. Ruedas, ruedas. Con el auspicio de FM Mundo Live. En nuestra increíble app FM Mundo 98.1. Bájatela ahora mismo.
Inicio del espacio publicitario. En Chevrolet te brindamos más ventajas para estrenar con excelentes beneficios y gran tecnología. Chevrolet Tracker con Radio MyLink y beneficios de hasta $1,500. Aprovecha más ventajas para estrenar tu Chevrolet Tracker y viajar más conectado. Visita tu concesionario o ingresa en chevrolet.com.es.
Llega Brinco Delivery, la app 100% ecuatoriana para vender más y conectarte con tus clientes sin costos extras ni comisiones exorbitantes. Brinco, la mejor alternativa móvil web de marketplace y logística para tus productos y servicios. Es tiempo de alianzas, es el momento de apoyarnos y juntos salir adelante. ¿Qué esperas para estar en Brinco? Visita www.alianzas.brinco.es o envía tu información a contacto@brinco.com.es. Brinco Delivery.
Vuelve la yapa de Banco del Austro. Tus giros recibidos en Banco del Austro serán premiados. Participa por premios quincenales de yapas de 10, 25, 50 y $100 y cientos de electrodomésticos y un sorteo final de Kicks de Hogar. Por cada $100 acreditados en tu cuenta, recibes 2 boletos. Por cada $100 cobrado en ventanilla, recibes 1 boleto. Y por apertura de cuenta de ahorro Austro Giros, recibes 20 boletos. Deposita tus boletos y participas. Recibe tus giros en cualquier agencia a nivel nacional del Banco del Austro. Austro Giros, el único que premia los giros de nuestros migrantes. Banco del Austro.
Desde tu tablet o celular, sigue nuestra programación a través de la app de FM Mundo 98.1. Disponible ya en App Store y Google Play.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
Ecuador alcanzó este jueves los 150.360 casos de COVID-19 confirmados desde que la emergencia sanitaria inició en territorio nacional. El informe difundido por el Ministerio de Salud Pública indica que en las últimas 24 horas se registraron 1.277 nuevas infecciones.
Los protagonistas de la noticia en Notimundo.
Y conversamos con el doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, para conversar acerca de esto. Doctor Simancas, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Muy buenas noches a FM Mundo, muchas gracias por la invitación.
Doctor Simancas, ¿qué podemos esperar para los próximos meses en el país luego de que las medidas de bioseguridad sean relajado? Y por más que se confíen en los ciudadanos, por más que se tenga esa expectativa, podemos ver que con el pasar de los días la gente se olvida de que estamos aún atravesando una pandemia, se olvida de que hay peligro y eso puede representar un problema a futuro para el país. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Qué nos espera en el futuro cercano, en los próximos meses?
Bueno, sin lugar a duda hemos visto un cambio en el comportamiento de la gente desde el primer feriado. Nosotros esperábamos que epidemiológicamente exista un pico no tan pronunciado, pero realmente el primer feriado se protegió mucho la gente. Vemos este segundo feriado, las imágenes y los reportes son de cada 10 personas que estaban ahí, 2 no utilizaban mascarilla, 2 no hacían distanciamiento y ahí fotos y videos de las playas totalmente en una normalidad que no la podemos aceptar, y se viene el nuevo feriado de noviembre y cada vez más, eso es lo que ha pasado en Europa, cada vez más la gente se olvida, se relaja y es cuando viene la segunda ola.
No estamos tal vez tomando ejemplo lo que usted acaba de decir, de lo que está sucediendo justamente en otros países en Europa, lo acabamos de ver en Gran Bretaña, donde están justamente adecuando a una nueva alarma, que ya no están en un nivel de seguridad medio, sino alto. Están algunas de sus ciudades, justamente entran nuevamente con medidas mucho más fuertes para controlar esta pandemia. Tal vez aquí deberíamos tomar eso en cuenta, no los ciudadanos, sino también las autoridades. Tal vez nos estamos relajando muy pronto y tratando de volver a una nueva normalidad antes del tiempo que debería hacerse.
Sí, realmente estamos forzando. Nosotros mismos debemos ser conscientes que una de las estrategias que esperamos que nunca se que llegue a pasar, que es el confinamiento, se vuelva a dar. Francia ya lo ha anunciado, Barcelona empieza hoy en la noche, el Reino Unido, España está en algunas comunidades autónomas, pues están decidiendo regresar al confinamiento porque los casos se han disparado, y entonces no puede ser diferente el virus que hay en todo el mundo que el virus que hay en Ecuador. Quizá ese sea el error. En Ecuador no se ha contagiado más del 20% de la población. Eso, no hay estudios, no hay informes, pero probablemente la gente que esté expuesta al virus, o sea, susceptible de contagio, sea un gran porcentaje. Y si empezamos a salir todos a la vez, aglomeraciones, reuniones familiares sin distanciamiento, que no sean al aire libre, pues, y sin protección, vemos cada vez personas que dejan de utilizar la mascarilla. Estamos en problemas porque nuestro sistema sanitario es muy sensible a pequeños brotes y se colapsa totalmente. Ahora mismo hay pocas camas de cuidado intensivo y de hospitalización. Un pequeño brote que se produzca en el feriado, cada vez las personas se relajan más, pues llegamos a las cifras anteriores.
Colapsamos nuevamente. Así es, pero ¿qué errores entonces están cometiendo las autoridades dentro de lo posible? ¿Qué se debería corregir en este punto?
En este punto de desaceleración, porque es un proceso, lo que vemos los nuevos casos, esos miles de casos que se reportan, no coinciden con las hospitalizaciones a nivel nacional. Eso quiere decir que es actualizaciones de datos que se están dando por las pruebas, 60, 70 mil pruebas represadas que no han sido reportadas o cargadas al sistema de alerta del ministerio. Eso es lo que estamos viendo, pero no son necesariamente o todos ellos son casos nuevos. Entonces estamos en una desaceleración, el exceso de mortalidad también ha disminuido, pero es momento de aprovechar que tenemos un respiro para intensificar la vigilancia epidemiológica, intensificar la educación de la población, generar estrategias. Es momento de sentarnos a pensar, a comprar más pruebas, una política incremental de pruebas. No puede ser justo que una familia se contagie y no pueda hacerle a sus hijos, a su esposa, porque cuesta $120. Entonces, este es el momento de pensar, porque lo que está sucediendo y el error que se ha cometido es que se reacciona con lentitud. Cuando ya hay una lista de esperas de pacientes en los hospitales, ahí se quiere reaccionar. Es necesario reaccionar antes que pase eso, y pues si no se cumplen esas predicciones, si no hay una nueva ola, pues es totalmente entendible que nos hayamos preparado de mejor manera que en la primera ola. Para combatir este virus, ¿no?
Además, el hecho de que exista, como usted lo decía, de que exista un subregistro es preocupante, porque entonces la gente, los ciudadanos, no entienden la magnitud de lo que realmente está pasando en nuestro país. Tal vez, por ejemplo, ahí hay una falla, debería haber una mayor información, debería tratar de alguna manera de tener un registro más real para que todos podamos entender y saber que todavía no termina esto, que estamos atravesando todavía una pandemia, que tenemos que ser responsables, que tenemos que cuidarnos para evitar caer en lo que está pasando en Europa, como en algunos de los países que hemos mencionado en estos momentos.
Sí, si uno no hace pruebas diagnósticas, no va a tener casos. Si no hace pruebas diagnósticas, no va a poder distinguir a los muertos de la causa de muerte. Entonces es en todo el mundo hay represamientos, hay problemas con la información, pero en Ecuador es terrible, ¿no? Se ofrecieron 10.000 pruebas diarias, se ofrecieron muchas estrategias, pero lo que vemos es que los recursos no se dirigen para esto que dice la OMS, es una política incremental de pruebas diagnósticas para combatir, para detectar a los enfermos, a los asintomáticos y poder aislarlos. Con que nosotros podamos hacer eso, una persona que sea asintomática, el municipio tiene 30-35% de todas las pruebas que ha hecho son asintomáticos, que se han tenido que aislar. Y quizá por eso también ha contribuido a disminuir la gravedad de los de los casos, pero eso se debe replicar a nivel del país. Hay que hacer miles de pruebas en pacientes incluso asintomáticos y en sus familias para poder detectar a esa persona que está infectada y que no vaya a trabajar y que no vaya al cine y que no vaya al gimnasio y que no vaya a los bares, que definitivamente por la reactivación económica quizás es entendible, pero desde la salud pública es incomprensible.
En eso estamos fallando y definitivamente mientras más pruebas se puedan hacer los ciudadanos, más información real de lo que está ocurriendo en nuestro país podemos tener. Sin embargo, el costo puede ser uno de los problemas que tengan las personas para realizarse estas pruebas, porque no se puede acceder tan fácilmente con los costos que tenemos. Ahí tal vez también tienen que intervenir las autoridades, el gobierno, para de alguna manera hacer esto más accesible para la gente.
Sí, definitivamente hay dos errores ahí. El primero es fijar el precio en $120, entre 80 y 120 uh-huh. dólares, que es uno de los costos más caros de la región.
¿Cuánto debería costar, doctor?
El costo operativo me uh-huh. parece que está por $25, incluso menos, si se hace masivamente, $12, $13, de acuerdo a la técnica que se haga, uh-huh. pero que es el costo que se está dando en otros países, pero es lamentable que aquí tenga que salir del bolsillo de la gente. Incluso esperemos que las vacunas sean gratis y no tengamos que pagar también por ello. Pero el otro error también es inundar al país de pruebas rápidas. ¿Qué es lo que está pasando? Incluso en todas las empresas, en una empresa como la que usted trabaja, por ejemplo, se hace una prueba rápida, la prueba rápida sale negativa y siguen trabajando. Uh-huh. En el fútbol se hace una prueba rápida, sale negativa y siguen trabajando, cuando los errores de esas pruebas son uh-huh. Muy graves y esa prueba mejora o tiene un buen rendimiento a las 2 o 3 semanas de haberse contagiado. ¿De qué sirve si usted ya a las 2 semanas ya no contagia, pero ha pasado 2 semanas contagiando uh-huh. sin ser detectado? Entonces esos son los errores que nos ha pasado y pues no podemos seguir cometiendo esos errores para el futuro. No debemos prepararnos con todas las fuerzas para evitar lo que está pasando en todos los países y lo que menospreciamos y minimizamos al inicio. Cuando no nos llegaba el virus, pensábamos que el virus no iba a ser tan fuerte, que no iba a matar a muchas personas. Y estamos viendo las consecuencias de lo que pasó. 38,000 muertos en exceso es lo que ha arrojado esta pandemia. Muchos de ellos, la mayoría, serán por COVID.
Y ahora lo más preocupante es estos casos de reinfección que existen a nivel mundial. Es decir, la inmunidad no es definitiva como en su momento se pensó. Estamos viendo casos incluso de una mujer que ya falleció por una reinfección. Esto también debería entender la ciudadanía, debería entender la gente. Es decir, esto no es que si ya tuve el coronavirus, ya el día de mañana puedo hacer lo que sea, no tengo que cuidarme, porque seguramente no me va a dar, que puede ser el pensamiento que todavía en nuestro país tenemos.
Sí, definitivamente el mensaje a la población todavía está en debate lo de la inmunidad. Lo que se ha visto en la investigación científica es que la inmunidad en algunos casos dura 3 meses, 6 uh-huh. meses. Lo que esperábamos desde la epidemiología es que dure al menos 1 año y que regrese el próximo año, pero nos dé un respiro o la mayoría de gente que ya se contagió pues sea recuperada y que no sea contagiosa.
Pero eso nos está dando.
Eso nos está dando. Las reinfecciones que se han podido documentar, que son alrededor de 25, son las que se han podido documentar, no las que se han producido. Habrán muchas de ellas que no se lograron documentar porque necesitan un análisis genético uh-huh. en la primera infección y en la segunda infección, porque son diferentes subtipos del virus que pueden infectar. Ante esto, la recomendación es sencilla, no puede ser ambigua. Si usted, independientemente que usted le haya dado o no este nuevo coronavirus, usted tiene que seguir protegiéndose. Uh-huh. Esa es la recomendación, esa es la forma de evitar un contagio y una reinfección también.
Ahora, ¿cuánto tiempo va a estar este virus con nosotros? Porque se pone mucha esperanza también en que haya vacunas, pero estamos viendo el problema que es tener una vacuna. Finalmente se habla en algunos momentos que se le va a tener a fin de este año o a mediados del próximo, pero en realidad todavía no es algo seguro y no sabemos, además, porque son pruebas, no sabemos todavía qué tan eficientes van a ser estas vacunas y qué efectos pueden tener posteriormente.
Bueno, ahí tocaste un punto muy clave. Esta pandemia, al decir de la OMS, durará año y medio, dos años más. No durará para siempre. Encontraremos la manera de tener esta pandemia. El tema de las vacunas, has topado el tema de la efectividad. Pero quizá más que la efectividad, porque hay una variedad de porcentajes de efectividad, es la seguridad. Una vacuna, ustedes han de haber escuchado, una vacuna tiene reacciones adversas de uno o dos personas que se afectan, pero por cada 50.000 o 60.000 contagiados. Si la investigación no progresa, no sabremos si estos eventos adversos que afectan la seguridad se presentan. Si la investigación no sigue, hay que dejarle que sigue, que madure. No hay que casarse con una sola vacuna. Puede ser que una vacuna sirva para una población más que otra vacuna. No es solo una vacuna, hay que negociar con todas las vacunas. Estamos muy tarde en las negociaciones. Países ya están involucrados en investigación clínica con los pacientes, que sería ideal porque tendríamos una vacuna aprobada en el país. Se hizo el anuncio de que se iba a probar con pacientes ecuatorianos, pero todavía estamos esperando eso. La vacuna rusa iniciará la distribución en enero, de lo que tengo entendido, y la mayoría, pues, la más cerca que está esta de Oxford, ha tenido algunos problemas, pero se aspira a que empiece a distribuirse masivamente en Europa, que ya ha comprado 400 millones de dosis ahí, y llegará, pues, en el primer trimestre, o en el mejor de los casos, o a mitad del siguiente año. Luego de que llegue a mitad del siguiente año la vacuna, no quiere decir que nosotros nos tengamos que sacar la mascarilla, porque la efectividad de la vacuna no es del 100%. Si yo me vacuno, pues igual tendré que protegerme. Lo que sí tendré algo de seguridad es que si me llego a contagiar, no tendré una enfermedad grave, o la vacuna me protegerá de morir.
Tal como ocurre actualmente con las vacunas de otras gripes, digamos, que podamos tener, porque justamente hay vacunas, pero no cubren al 100%, porque luego salen otras diferentes, nuevos virus, nuevas cepas, y justamente eso es un problema, pero sin embargo tiene uno cierta protección, y hacia eso vamos. Mientras tanto, como dice usted, doctor Simancas, es importante que la gente tome conciencia, que sepa que seguimos atravesando una pandemia, que no salga como lo que vimos en estos feriados que usted justamente hizo referencia, que vemos las playas repletas, donde la gente se olvida del distanciamiento social, donde se olvidan que tienen que usar mascarillas, y pues obviamente ponen en peligro sus vidas y las vidas de sus seres queridos. Yo le quiero agradecer al doctor Daniel Simancas, epidemiólogo, por habernos acompañado durante esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes, estoy a las órdenes.
Y aquí ponemos punto final, amigos oyentes, a la emisión estelar de Notimundo. Como siempre, le agradecemos su confianza y sintonía.
Así es, gracias por acompañarnos y recuerden que estaremos nuevamente junto a ustedes mañana a partir de las 18 horas.
Viene ahora Cristian del Alcázar Ponce con Espectacular. Con nosotros, hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, María del Carmen Álvarez y Freddy Paredes. Ingeniería de sonido, Josué Rosero. Producción FM Mundo Live, Fausto Calispa. Redacción y redes sociales, Carolina Salazar. Estefanía Vaca. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de
I Am Beyond the Stars by Le Park.
Banco del Austro. Con el jardín.
Produbanco, Grupo Promédica.
La Salesiana.
Una decisión con visión.
Con Bancard, vivámoslo desde casa.
Corporación Keyport.
Mutualista Pichincha. ¿Tienes un sueño? Construyámoslo.
Metro, el diario que lee todo el mundo.
Russell Bedford,